Buenas tardes. El hombre y la tierra. Esta es la sintonía que hemos escuchado y que la compuso Antón García Abril. Es una serie, El hombre y la tierra, como muchos conocéis, que se estuvo dando en Televisión Española desde el 1974 al 81. Y bueno, era oír esta grabación, este sonido, y todos corríamos a ver la televisión y la reunión familiar obligatoria, porque esto gustaba a grandes y a chicos. Así que hoy vamos a hablar de Félix Rodríguez de la Fuente. Bienvenidos Juan Carlos, bienvenidos Óscar a Radio Colores, a Sentirnos Vivos.
Bien hallada.
Bueno, gracias, Pilar.
Gracias por haber venido. Sabéis que me hace mucha ilusión que estéis aquí en Radio Colores. Y vamos a rendir un humilde homenaje al recuerdo de Félix Rodríguez de la Fuente, en el 40 aniversario de su muerte, a nuestro querido y llorado Félix. Bueno, para los que tenemos unos años, fue el amigo de los lobos y de los animales y de la naturaleza, el que entraba en nuestra casa y todos acudíamos, como he dicho anteriormente, prestos a escucharlo con toda atención, desde el más pequeño hasta el mayor de la unidad familiar. Óscar y Juan, Juan y Óscar, aquí no hay... La edad no importa, ¿eh? Podéis hablar cualquiera y cualquier momento. ¿Quién fue Félix Rodríguez de la Fuente?
Bueno, pues si queréis, nada, yo he cogido un par de pinceladas que a mí me han resultado interesantes porque yo no las sabía. Entonces digo, bueno, pues si no las conocía yo, pues a lo mejor la gente sí, o algunas personas tampoco, ¿no? De una forma muy somera, Félix Rodríguez se llamaba Félix Samuel Rodríguez de la Fuente, nació en el año 28 en Poza de la Sal y murió en el año 80 en Alaska. Se licenció en medicina en la Universidad de Valladolid, ahí hizo sus estudios. Ejerció de expedicionario, guía de safaris fotográficos en África, conferenciante y escritor. Y bueno, contribuyó en gran medida a la concienciación ecológica de España en una época en la que el país todavía no contaba con un movimiento de defensa de la naturaleza. Su repercusión no fue solo a nivel nacional, sino también internacional, y se calcula que sus series de televisión, emitidas en numerosos países y plenamente vigentes hoy en día, han sido vistas por varios cientos de millones de personas, casi nada.
Fijaros si fue importante, ¿eh? Es que además tiene, ya no solo esta serie que he comentado, tienen muchísimos reportajes y, bueno, es una, entras en la vida de él y es impresionante todo lo que trabajó, todo lo que él luchó por defender cosas que ahora nos parece normal que se están defendiendo, pero que entonces, lo que tú has dicho, nadie hablaba de ello, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, ahora, en lo personal, ¿qué significó y significa actualmente este personaje en el transcurso de nuestras vidas? A ver, cada uno.
Bueno, yo creo que habría que empezar con el antecedente de lo que creó el que Félix se apasionara por la defensa de la vida del planeta. Para comprender hay que conocer. Entonces sucede que, como no conocíamos, pues no comprendíamos nada de lo que podía suceder, no se transmitía. Él empezó una lucha de David contra Goliat. Sucede que, por ejemplo, una sola acción negativa de una empresa poderosa o una irresponsabilidad de alguien o un accidente, como el caso del Prestige, por ejemplo, da el traste con el trabajo de unos pocos de un momento para otro. Al final resuelven voluntarios en la mayor parte de los casos y realmente lo que necesitamos es un cambio de sociedad y este es un buen momento. Eso es lo que él defendía realmente y claro, por eso tenía tantos detractores, porque pues hay mucha gente que no le gusta que la sociedad no cambie porque están muy cómodos en ella.
No, y además hay muchos intereses creados.
Claro.
Económicos.
Mira, es una paradoja que, sin lugar a dudas, el antecedente de Félix Rodríguez de la Fuente fue un señor que se llamó Luc Hoffmann. Era un ornitólogo suizo de Basilea que era hijo nada menos que de la familia propietaria de los laboratorios Roche, que mucha gente le sonará.
Sí, sí.
Pues este hombre era un filántropo y fue el valedor económico, el que puso el dinero para la creación de WWF, el Fondo Mundial para la Vida Salvaje. Y fue una historia muy hermosa esta, porque yo sugiero leer un poco la vida de este señor, porque Félix terminó siendo vicepresidente de WWF. Este señor compró de su dinerito, cuando en España, en tiempos de Franco, se desecaban humedales uno detrás de otro porque se pensaba que solamente servían como un reservorio de mosquitos.
Como el de la Nava, ¿no? Por
ejemplo. Como el de la Nava, que pasó lo mismo. Pues este señor compró en Doñana 35.000 hectáreas. Y, claro, al final, él fue el creador del convenio internacional Ramsar de humedales, que salvaguarda la protección de una infinidad de ellos a lo largo del mundo. En España hay 75 sitios Ramsar que salvaguardan una infinidad de especies, no solo de aves, porque después en los humedales evidentemente viven otro montón de animales y vegetales asociados, ¿no? Y termino con este puntito, con este apunte, que en Castilla tenemos dos. Las lagunas de Villafáfila, es un humedal Ramsar, y la laguna de la Nava y de Boada, aquí en Palencia también, en Fuentes.
Que vienen personas del extranjero a conocerla, por eso mismo la importancia que tienen.
Efectivamente.
Y que hay que llevar allí a los niños para que lo vean y lo conozcan, niños y adultos, que lo tenemos ahí a un paso, pero que no lo conocen. Óscar, ¿qué te parece si nos recuerdas frases tan proféticas de Félix, que fue un auténtico visionario? Pero
sí.
Antes, si quieres decir alguna cosa con referencia a Félix, de lo que supuso para ti.
Bueno, para mí, Félix Rodríguez de la Fuente básicamente marcó una trayectoria vital en mi vida. Yo soy un profesional dedicado a la defensa del medio ambiente, yo soy guardia civil y pertenezco al SEPRONA, y llevo pues 30 años de profesión.
Gracias, Óscar, porque no, al presentaros no, ya la confianza a veces te hace cometer estos fallos.
No te preocupes.
No os he dicho lo que erais, ya que os dedicáis.
Bueno, pues en este caso yo trabajo en esto, ¿no? Aparte también, he colaborado con diferentes asociaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente, y hoy todavía presido una de ellas que se llama CIMA, que es Cultura y Medio Ambiente, ¿no? Entonces, pues para mí, Félix Rodríguez de la Fuente y sus programas, pues un antes y un después, ni más ni menos. Así de sencillo. Yo cogía sus cuadernos cuando era niño, me iba al campo, intentaba interpretar lo que era la silueta de un Milano real, lo que era la silueta de un... Me parecía fascinante. Pero descubrir aquellos animales que veías en aquella televisión en blanco y negro, que eran todos iguales, claro, pero luego en la naturaleza pues había unos colores que él te describía en aquellos cuadernillos que se vendían, ¿no?
Sí.
Tuve una tía abuela que me hizo socio de ADENA entonces, ya con 6 o 7 años, y bueno, pues yo ya ahí estuve marcado para siempre. Siempre tuve claro que quería ser guardabosques y así lo hice.
Qué bonito.
Eso a nivel personal.
Sí, sí. Y Juan, a nivel personal tuyo, que no nos lo has dicho.
Bueno, yo soy un valiente jubilado que defiende la naturaleza en la medida que puedo. Y pues pertenezco a Ecologistas en Acción Palencia. Y por identificar un poco mi trayectoria. Y también pues soy un asociado más de la organización SEO Birdlife, la Sociedad Española de Ornitología. Ciertamente no solamente son las aves lo que me preocupa y ocupa, evidentemente la vida de todos y cada uno de los seres vivos, que no es tan por casualidad. Hay mucha gente que es ver una serpiente y automáticamente, sin saber si tiene o no tiene veneno, si pertenece a tal o cual familia, por ignorancia, automáticamente va a matarla. Pero si cada una de las especies que existen en nuestros ecosistemas están con una razón concreta, no están porque sí. Para los creyentes es un ser vivo creado por Dios, para los no creyentes es una especie que está ahí precisamente con un fin de equilibrar a todas las demás. Entonces, es muy importante, antes hablaba mi hermano de ADENA, y retomando a Félix Rodríguez de la Fuente, es muy importante pensar que hay mucha gente que nos ofende a los que hacemos las cosas altruistamente, llamándonos ecologetas, etcétera, ya. Porque creamos una inquietud en la opinión pública muy importante y muy necesaria, porque hay señores que a través de su necesidad de hacer crecer el capital, justificándolo por los puestos de trabajo, que a ver dónde van a ir ahora con el 5G, muchos de ellos de nuevo, pues nos insulta cuando estamos intentando que sus hijos y sus nietos tengan un medio natural bastante mejor del que tenemos en este momento, que es deplorable.
Bueno, eso eran las denuncias que tanto hizo Rodríguez de la Fuente, pues para eso, proteger a la naturaleza.
Claro.
Con su voz, además, tan peculiar, ¿verdad? Que era escucharla a él, era sí, diferente.
Tenía una voz sí, tremenda, pero potente.
Sí. Es que además esa pasión es, que claro. Es eso, convencía porque era una pasión con lo de la manera de hablar y de explicarlo, que todos lo entendíamos, no solo los eruditos en ello, sino todos lo entendíamos, que por eso llegó a tanta gente. Así que Óscar tiene otra voz, pero otra voz diferente, muy diferente a la de Félix Rodríguez de la Fuente, pero una voz muy bonita, ya la habéis oído en otras ocasiones, y nos va a decir algunas frases que ya os digo. Os he dicho que están muy actuales.
Sí, bueno, he escogido, tiene cientos de frases que me han parecido interesantísimas. He escogido algunas, ¿no?, para irlas insertando, que están más que plenamente vigentes. O sea, es como si se hubieran dicho hace 20 minutos en una rueda de prensa. Entonces, bueno, y están expresadas de una forma muy llana y desde el corazón, que es lo que dices tú. Entonces, por eso llegó a tanta gente en ese momento, ¿no? Y bueno, pues voy a leeros algunas que me parecen muy interesantes. Empieza diciendo, todos tenemos, debemos ir engrosando ese pequeño ejército, que el día de mañana se considerará un ejército heroico, mucho más que los que lucharon con las armas en la mano, el ejército de los que un buen día dijeron que había que hacer algo para proteger a una madre que no se queja y que nos ha dado todo lo que tenemos, la tierra. La cultura tecnológica está obligando al hombre a vivir en cárceles confortables, en inmensos laberintos sin horizontes, hechos de cemento, hierro y cristal. Otra, por ejemplo, me ha bastado pensar que la naturaleza pertenece a los niños para reanudar mi batalla encaminada a la conservación de la fauna. Esto es lo que decía mi hermano hace un momento, ¿no? Hay que pensar en las generaciones que nos van a preceder.
Claro.
Es que van a venir y se van a encontrar lo que nosotros dejemos. Es una responsabilidad vital. ¿No? Mejorar lo que tenemos, no solamente conservarlo, ¿no? Esta me encanta, cómo lo expresa él, ¿no?, con aquella voz. En la agreste infancia de la meseta burgalesa, pedí a mis buenas niñeras del páramo que me contaran una historia de lobos, y con esas historias me dormía arrollado por la seguridad de la casa, dulce y confortable.
Que esta es preciosa, esta, fíjate, hasta creo recordar escuchárselo a él en la tele.
Es impresionante.
Es impresionante,
¿no?
Sí.
A otros niños les duermen o les asustan con los lobos.
Sí,
sin
pues
embargo,
sí.
A él le generaba esa sensación de confortabilidad, sí, del hogar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora, Juan, nos vas a explicar, dentro de los seguidores de Félix de la Fuente, como sois vosotros, y bueno, yo me incluyo porque yo también, aunque no sea de ninguna asociación ecologista y eso, pero vamos, hago mis pinitos en lo que puedo, que uno de sus seguidores y que siguen ahora, y es una persona muy destacada, ¿qué nos cuentas de Joaquín Araujo?
Bueno, antes de pasar a Joaquín, quería mencionar, antes lo comentaba mi hermano, a ADENA.
Sí.
Esta asociación, que fue en su momento muy importante,
fue pionera, ¿no? Además.
Sí, claro, sin duda, en España. Claro, es que ADENA era WWF en España.
Claro.
Se llamaba ADENA. Y entonces, bueno, entre otras acciones, consiguió Félix con ADENA la recuperación de las tablas de Daimiel.
Fíjate.
Yo las he visitado.
Y yo también.
Con agua y sin agua. Es un absoluto e inverosímil momento el que vives cuando estás ahí frente a esa explosión de vida que se genera cuando realmente las tablas están en su apogeo. Evitó las construcciones que se querían crear, pues eso, como siempre, ¿no?, por el turismo y tal, en la Albufera de Valencia. Protegió los parques de Doñana, entre Huelva, Cádiz y Sevilla, y el parque de Cabrera, en Baleares.
Fíjate.
Es decir, ahí nacieron esos parques, es decir, hizo una tarea muy importante. Joaquín Araujo fue uno de sus discípulos más notables y, desde luego, hoy en día es probablemente dentro de los 10 personas que más están llegando de nuevo, como llegaba él, al resto de la población. Este hombre, que es un divulgador ambiental...
Yo sabes que escrito, Juan, sí. Le escucho, no sé si es el sábado o el domingo, por la radio.
Sí, mira, en Radio 3, de Radio Nacional de España, existe un programa que se llama El Bosque Animado,
sí,
que es súper interesante y que recomiendo a todo el mundo.
Además, puedes entrar por podcast y les
sí,
escucho,
claro, lo puede, uno puede buscar el podcast y escuchar el programa que desee. Bueno, pues él participa muchísimo en este programa. Este es un hombre que dice que ha plantado y que lleva plantados en una finca que compró 25.000 árboles ya.
Fíjate.
De su bolsillo y significa un árbol cada día. Ha plantado un árbol cada día. Y una sabia frase de él, por ejemplo, es más necesario que nunca en este momento precisamente hacer un pacto con la tierra. Es que es más necesario que nunca. Y yo añadiría, y si salvamos la tierra, nos salvamos nosotros.
Sí, sí. Félix Rodríguez de la Fuente hizo muchos programas, filmaciones, reportajes, pero el más que más recordamos es el que la sintonía que he puesto, vamos, yo por lo menos es el que más recuerdo. Luego lo demás ha sido luego a través de los años, viéndolo en televisión o entrando en internet. Él fue El Hombre y la Tierra. También estuvo en Horizontes, nuestro amigo Feli, Las Aventuras del Saber, Planeta Azul, bueno, infinidad de esto. ¿Y qué nos cuenta Óscar?
Bueno, yo voy a continuar con alguna de las cositas que él comentaba, que me parecen muy interesantes, ¿no?, y muy directas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues le ponemos su voz otra vez y le imaginamos, ¿no? Él decía: qué oportunidad empezar a decir en televisión lo que hay que decir y convencer a las gentes de este país de que están acabando con lo mejor que tenemos. Cuidado, están acabando con lo mejor que tenemos, que son los animales, el paisaje, que eso es la integridad del medio ambiente, que son las leyes ecológicas. No tanto las leyes que hemos promulgado después, no las personas, sino las propias leyes de la naturaleza.
Las naturales.
Que esas ya están desde que existe el planeta. Y nosotros, ¿quiénes somos para venir aquí a alterarlo a diestro y siniestro, ¿no? A veces me hace gracia la gente cuando me comentan: no, es que hay muchos topillos, es que hay muchos águilas que están matando la caza, no, es que hay muchos zorros, es que hay muchos conejos, es que hay muchos... ¿Quién genera esos desequilibrios medioambientales? ¿Los
nosotros,
conejos,
nosotros,
los milanos, los topillos o las culebras? ¿A quién responsabilizamos y metemos en la cárcel de las cuatro especies? Evidentemente, estamos nosotros detrás de estos desequilibrios ecológicos, ¿no?
Claro.
De ahí viene un poquito esto. Dice otra frase: la aventura de la vida, este proceso biológico en que todos estamos sumidos, el que quiera y el que no quiera, el que le importe y el que no le importe,
sí, sí.
Es así. Y en el que quizá, distraídos por procesos de la sociedad de consumo en la que vivimos, ¿dónde me voy de vacaciones? ¿Dónde no me voy de vacaciones? ¿Tengo para irme de vacaciones? Que me parece fundamental, ¿no?, que la gente descanse. Por consecuencias delirantes de nuestra poética, no concedemos demasiada importancia, pero tiene toda la importancia para nosotros. Lo más importante debería ser la encrucijada de la vida. Nos la estamos jugando y no hacemos ni caso.
Pero además a pasos agigantados.
Bueno, bueno, bueno.
Porque habéis comprobado, en 5 años, es un desastre lo que nos está ocurriendo. Y luego eso, lo que tú dices, nos quejamos que hay muchos topillos, que hay mucho de esto, del otro, pero si es que somos nosotros los que lo estamos
generando. Esos
generando
desequilibrios, sí. Termino, si me permitís, con
sí.
Esta otra frasecita. Las muchas horas pasadas con un halcón sobre mi puño, mirando en sus ojos profundos y misteriosos, admirando sus líneas de incomparable armonía y tratando de bucear en su psiquismo para ganar su confianza, me hicieron comprender la grandeza de la vida y sobre todo me permitieron aferrarme a lo que por aquel entonces solo era una sospecha de mi temeraria curiosidad intelectual, el hecho de que, aunque entre los animales y el hombre pueda haber una distancia abismal, resulta indudable que existe una similitud profunda. ¿Cómo se da este hombre cuenta de todas estas cuestiones? Observando, parándose a observar, nada más. No paramos, no paramos a ver lo que tenemos alrededor.
Es que cada vez damos más deprisa y eso, no observamos, no miramos, no respetamos.
Eso es.
Y tenemos pues lo que nos merecemos.
En muchos casos.
En estos casos son lo que nos merecemos.
Fíjate, que Pilar, que no nos respetamos a nosotros mismos en muchos casos, ¿cómo vamos a pretender respetar lo que nos rodea? Es complicado.
La verdad es que fue una suerte conocer a este hombre.
Sin duda.
Porque, bueno, las enseñanzas que nos han dado, pero de hecho yo creo que los niños actuales tienen otra conciencia, ¿eh? No sé si se la habremos inculcado nosotros. Yo tengo esa referencia cercana.
Tenemos fe en las nuevas generaciones. Sí, no queda
yo tengo
otra.
Esa referencia cercana. No sé, fíjate, tengo menos fe, yo creo, que en algunos adultos, ¿eh?
Sí.
Fíjate, porque los niños, según vas con ellos, muchas veces te dan lecciones, pero lecciones auténticas de conservar la naturaleza.
Sin duda.
Por eso te quiero decir que yo creo que los adultos somos los que a veces hacemos las cosas peor que los niños. Así que tengamos fe y tengamos esperanza de que los niños
nos van a salvar
de esto. Bueno, Juan, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, por dar un giro alegre a esto, voy a recordar dos cosas. La primera es la razón por la que Félix fue a Alaska. No sé si nuestros oyentes recordarán, pero pues existe algo que se llama el Iditarod Trail, que recorre el Polo Norte y que es una carrera de trineos. Desgraciadamente se hace la carrera, pero ya pues los inuí, los habitantes del polo ya van también en coches, todoterrenos, etcétera. Lógicamente es más cómodo y más seguro, pero se sigue celebrando esta carrera. Y claro, son personas que viven en esas condiciones tan extremas y que bueno, pues tenía su encanto, sobre todo desde el punto de vista de ver esa identificación que existe entre los perros y las personas, ¿no?, en esta parte del mundo. Bueno, pues yo creo que es la misma relación que él tenía con los lobos,
con, ¿no?, lobos.
Finalmente, la que él consiguió. Y eso por un lado. Y por otro lado, quería también recordar, así un poco jocosamente, aquel grupo que se llamaba Desmadre 75, de los años 70, que por ahí andaba el Gran Wyoming, curiosamente, que hizo algunas canciones famosas en aquella época, muy, muy, muy graciosas, muy cachondas y tal. Por ejemplo, por recordar, saca el whisky Chelly, la chorba del Jacinto y tal. Y había una que se llamaba Poluciana. Y hago este comentario porque en esta canción aparecía la frase, que ahora recordará mucha gente, que decía: ¿qué rollo más chungo, Rodríguez de la Fuente, se nos han cargado a todo bicho viviente? Bueno, pues eso es lo que está pasando ahora, y yo tomo esta frase para poner un ejemplo que nos es bien cercano. El canal de Villalaco. Bueno, pues el canal de Villalaco ha tenido una vida desde que yo era niño impresionante.
Dile por dónde transcurre, que habrá gente que
bueno,
no sepa.
Bueno, viene desde Villalaco, el pueblo de Villalaco,
sí,
donde
sí,
toma
claro.
el agua,
bueno, que
Torquemada,
llega
etcétera,
llega
y viene a Venta de Baños y sigue hacia adelante, hacia La Trapa, etcétera. Bueno, pues yo de niño he conocido todo tipo de especies, animales y vegetales en este canal. Empezó a talarse, no se plantaba, nacían los chupones nuevos, se volvían a convertir en árboles, molestaban a los agricultores de al lado porque les impedía coger 20 euros más de trigo o de cebada tal vez, etcétera, lo han quemado. Bueno, ha sido un desastre. Al final han terminado entubándole en algunas zonas y ahora, pues a lo mejor hasta quieren entubarlo también en Venta de Baños. La realidad es que yo me voy a oponer a esa situación y lo digo desde aquí.
Sí, sí, bueno, haremos...
¿Por qué me voy a oponer? Porque quiero que vuelva a la vida para beneficio de las generaciones futuras. Sería extraordinario que se transformara, por ejemplo, en una pequeña vía verde del pueblo, pero además es absolutamente fundamental que dejen de fumigar. Que dejen de cada año fumigar y matar absolutamente no solo a las hierbas, es que acaban con caracoles, con culebras, con sapos, con salamandras, con todo tipo de vida. Y no se puede entubar, por favor, que las golondrinas cada año que nos visitan, que he llegado a computar aproximadamente 2.500 aves que están sobrevolando Venta de Baños durante todo el verano, en la temporada, evidentemente, ahora hay muchísimas menos, solo las que permanecen, pero de las migratorias, como 2.500, o sea, es increíble, y muchas de ellas, sobre todo las golondrinas, beben al vuelo en el canal. No se puede entubar el canal, no se debe entubar, tenemos que respetar la vida y hay que coger definitivamente y dejar de una vez por todas de utilizar biocidas y pesticidas para matar las hierbas. Que una desbrozadora hace la tarea exactamente igual y genera puestos de trabajo. Eso es lo que tenemos que empezar a valorar, de verdad. Y por ahí tiene que venir la reversión. Y para eso Félix trabajaba, precisamente para que la vida vuelva, porque es muy importante.
Bueno, como veréis, un gran defensor, Juan Carlos, que vamos, nos llega, y el canal de Villalaco, pues ya empezaremos con esa tarea, para que la gente firme y se conciencie de lo que podemos tener allí y que lo pueden fastidiar, en una palabra. Y entonces, después de todo esto, nos llega inesperadamente la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Queréis decir algo antes de la muerte de Rodríguez, de Félix?
Pues sí, mira, a mí me gustaría desde aquí hacer un pequeño homenaje a su esposa y a sus hijas.
Ellas. Pero, Juan Carlos, eso vas a hablarlo después con la Fundación, ¿te parece? ¿O lo quieres decir ya? Bueno, pues venga, que Juan Carlos hay que darle marcha porque si no...
Tanto da, bueno.
Venga, pues dilo.
En todo caso, quiero hacer este homenaje porque sucedió lo que sucedió. Ellas crearon para la permanencia del nombre de su marido y padre una fundación que llevaba su nombre. Resulta de que, bueno, pues esta fundación... que entre otros proyectos, pues creó uno que se llamaba Enarbolar, que tenía como objetivo mejorar todos los bosques maduros de España de la red de espacios naturales y que también se preocuparía de todos los árboles singulares y monumentales de España. ¿Qué sucedió? Sucedió que pues el presidente de la Diputación de Valencia, por entonces del PP, un tal Alfonso Rus, junto con un colega de una empresa pública que había creado la Diputación, gerente de Imelsa, de nombre Marcos Benavent, pues vinculados, como digo, al PP, pues tuvieron la desvergüenza y la deshonra de cargarse la fundación que la esposa e hijas de Félix habían creado. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que las engañaron, hubo unos fondos europeos que gestionar y estos señores manipularon esos fondos y la Unión Europea terminó con la fundación, que terminó deudora de unos 180.000 euros y que ha tenido que pues verse inmersa, lógicamente, en un concurso de acreedores. Quiero decir que la fundación se inició con un reloj de oro que tenía, que en ese momento valía unos 35.000 euros, que tenía Félix, pues fue el dinero que, vendido el reloj, inició esta fundación.
Bueno, pues es que como ya nos ha hablado de la fundación, pero yo quería hablaros, claro, la fundación, lógicamente, fue después de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces, ¿cómo recibisteis la noticia? Óscar, la noticia de la muerte, como, porque a mí fue, por ejemplo,
bueno,
como
un
trauma
nacional. Sí, fue un trauma nacional porque era un personaje familiar. ni más ni sí, menos. Sí, entonces, sí. Como sabe la gente que estaba en aquella época, yo era un niño que lo vivías todo con más intensidad quizá, ¿no? Pero básicamente la cosa fue, teníamos dos canales de televisión y el programa de los programas probablemente más vistos, esa persona que te acompañaba todas las semanas, una o dos veces, ya no recuerdo las veces que lo...
Yo creo que era una, pero tampoco lo recuerdo.
Una vez a la semana, sí, vamos sí. a suponer, durante tantos años que se repitió sí. esa serie en diferentes formatos, o sea, en diferentes horarios sí, era, y tal, sí. ¿no? Porque de repente que ese protagonista, que esa persona que te había acompañado durante no un año, ni una temporada, ni seis temporadas como las series de ahora que la gente no sí, tiene sí. tanto, que te había acompañado 20 años, 25 años, estamos hablando, que era una cosa impensable hoy, ¿no? Se ha muerto, ha tenido un accidente. Entonces, ¿cómo decir? No puede ser. Entonces, yo recuerdo la gente llorando, la gente, bueno, con ese entierro multitudinario. Bueno, fue. Yo creo que es un personaje mediático, yo creo que es el personaje mediático que yo conozco de los más importantes de España. Yo no sé si lo habrá superado a alguien.
No lo sé, fíjate, no lo sé. Porque es que hay personajes mediáticos, pero de ciertas generaciones, ¿no?
Eso
una
es.
Generación, otra. Es que este fue de todas las generaciones, como hemos hablado
abarcó
anteriormente.
Muchos años, sí.
Es que era que todos familiarmente sí. veíamos los programas, entonces era de todos. Y yo creo que sí, que es uno de los acontecimientos que vamos, que fue, pues eso, un dolor
sí,
nacional.
Sí, sí, fue, ocurrió, pero, sin duda.
Y además, luego se añadía las circunstancias tan...
Extrañas
en esa muerte. ¿Cuentas tú, Juan Carlos, cómo sucedió? O lo que nos contaron del accidente.
Bueno, mira...
En Alaska.
En principio, en Alaska le llamaban a Félix el Jack London español. Jack London, que fue un escritor americano, que pues habrá gente que le suene el libro y la película Colmillo Blanco, sí. Él fue el escritor de ella, o La llamada de lo salvaje, o La tortuga de Tasmania, que por cierto, he tenido la suerte de conocer a George, a esa tortuga en las Islas Galápagos, esa sí. inmensa, sí, por ahí he andado, en aquella isla... Santa Cruz creo que se llama, donde está pues George. Y bueno, sucede que la gente le quería mucho allí, le tenían muchísimo respeto y de ahí que le pusieran este apelativo. De alguna manera a mí me ha llamado la atención que fuera tan lejos a grabar algo que se salía un poco del guión, ¿no? Iba a grabar aquella carrera que de alguna manera no sé finalmente cómo hubiera hilado con todo lo anterior.
Bueno, pero es que Juan, él era un culo inquieto. Entonces, de repente estaba haciendo unas series y se iniciaba otro tipo de cosas que parecía que no tenía nada que ver con ello, pero que sí que estaba relacionado. Esto pues a lo mejor fue una de las cosas que él tenía en su mente como deseando hace años hacerlo. Y hubo ese momento para hacerlo. Yo lo enfoco
no,
así.
Sí, seguramente además cada vez la audiencia esperaba algo más, algo nuevo,
sí,
algo diferente.
Eso.
Y aquello lo era, sin lugar a dudas, ¿no? Finalmente, la realidad es que...
Bueno, ha habido denuncias, ya sabes que han salido durante años y años, pues gente diciendo que eso incluso había sido, bueno, que había sido provocado. Vamos, que hay muchas cosas. Pero nunca se ha sabido a ciencia, porque bueno, según la legislación de Alaska, ¿no?, de allí, es diferente a la nuestra... Y no han podido, ¿no? Lo cerraron enseguida.
No, mira, lo que sucedió fue que efectivamente allí, como aquí sucede, se presenta lógicamente un médico forense, determina y estudia la situación, si es necesario viene un juez, ve si hay indicios o no hay indicios de delito, etcétera. Decidieron archivar esa situación,
ahí voy yo.
Fue un accidente, como tal lo catalogaron y se acabó. Aquí en España nadie podía, lógicamente, hacer nada, porque pues
sí,
para eso está
no
la ley de Canadá, o en este caso de Estados Unidos, ¿no? Que Alaska pertenecería a Estados Unidos, creo. Y no hubo más.
Sí. Pero, ¿qué nos ha pasado el otro día? Que recibimos, después ya de estar todo esto, ¿verdad?, hablado y tal, despertamos con la noticia en los medios de comunicación sobre Félix Rodríguez de la Fuente. Aparecen sospechas de que Félix se suicidó. Y yo todavía estoy con los ojos abiertos de asombro y de incredulidad. Yo es que eso no me lo puedo creer.
Bueno, yo solamente puedo dar mi opinión, sí, que no es más que mi opinión, ¿no? No sé en qué se han basado, no sé qué criterios han seguido para después de 40 años venir a contar esta historia. Sencillamente, yo espero que no sea una cosa baladí, que de repente alguien lo saca a la palestra.
Sí.
En fin, yo creo que es una noticia lo suficientemente importante como para darla el peso que tendría que tener, sobre todo ya por la familia.
Sí, sí, sí.
Creo
sí.
que es algo serio y creo que es algo que puede ser muy doloroso sí. para las personas cercanas a él, su mujer y sus hijas. Entonces, yo sencillamente lo pongo en cuarentena y veremos a ver si la cosa sí, trasciende, sí. con qué tipo de noticias nos sí. llega, ¿no?
Yo también, ya ves mi opinión lo que he dicho, pero es que me parece inconcebible.
Mira, yo he leído un poquitín más al respecto y hay dos cosas. Una, que parece ser si había o no había un seguro que en un momento determinado cubría que se había hecho recientemente, antes de ir, que
pero
si,
bueno, eso
espera,
lógico,
si fueron
¿no?
Sí, claro, no sabemos todavía tantas cosas al respecto, pero siempre tuvo detractores y evidentemente el dinero todo lo mueve y todo lo intenta machacar siempre. Pero yo voy en su descargo a decir algo. Me niego a aceptar de ninguna de las maneras que una persona que hacía lo que hacía fuera capaz premeditadamente de suicidarse llevándose con él a tres personas más.
Claro. Ese es otro argumento.
Ese
también.
Es el quid de la cuestión.
Sí, sí.
Por lo tanto, yo de ninguna de las maneras acepto este planteamiento. Siempre hay oportunistas que buscan protagonismo a través de personas de gran entidad para, pues, evidentemente conseguir ese protagonismo. De momento ha salido en un periódico nada más, no lo he leído en ningún otro más.
No, yo ahora estaremos.
Y la realidad es que
noticia.
La realidad es que yo personalmente lo dejo en sí. stand-by, no lo hago, no lo doy mayor importancia.
Yo estoy de acuerdo también con esa opinión, que si uno se va a suicidar, siendo además como él era.
Pero era una persona vital, es que no le puede cuadrar a nadie, a mí me parece algo, vamos, que no,
en
a
principio
mí no me
ya eso, pero luego el argumento que da Juan es de verdad también es muy certero, porque yo
te quieres quitar la vida,
tú,
te la quitas
no vas a
tú,
quitar claro. a las personas que van
encima colaboradores suyos que probablemente serían grandes amigos.
Claro, claro, es que sí, sí, eso bueno, ya veremos a ver y ojalá pues eso, quede
en todo caso, desde luego flaco favor a la familia.
Sí, vamos. Sí, sí, totalmente, y además es una cosa tan seria. Tan seria como es un suicidio. Bueno, ¿qué queréis decir más sobre Félix Rodríguez de la Fuente?
A mí sí que me gustaría añadir, si me permitís, una última frase.
Sí, sí, no, todas las que quieras, ¿eh?
Mira, una última frase que es una frase muy poética y me parece absolutamente brutal, ¿no? Nada es más sobrecogedor ni más hermoso que la noche alta estrellada en la noche del páramo de Castilla. Que el aullido del lobo. Es como si nuestro planeta no hubiera perdido su espíritu salvaje. Es como si la Tierra conservara todavía algo del lejano paleolítico y estuviera viva, lozana y palpitante. Cuidado lo que está diciendo.
Qué bonito.
No sé si alguien alguna vez ha escuchado el aullido del lobo. Es poco habitual escucharlo, tienes que
yo lo he oído,
buscarles.
Pues, gracias a Félix de.
Claro, sí,
pero
hemos
no,
oído
no,
por el. Por
no
los,
directamente.
Si tú estás en el campo y escuchas un aullido de un lobo, muy probablemente se te va a poner la piel de gallina. Muy probablemente, porque te vas a ver vulnerable. Y el animal, por supuesto, está lejísimos y
sí.
no nos va a hacer absolutamente nada, porque nos tienen un pavor que no es para contarlo. Pero, desde luego, escucharles te hace sentir el lugar que te corresponde. Es decir, ostras, sí. esto es la tierra, ¿no? Esto sí. es la tierra.
Espérate. Bueno, nos están dando ahí unas señales, pero bueno, no pasa nada, tranquilos.
Pues mira, yo quería para terminar leer otra frase de Joaquín Araújo que dice: nuestras vidas son caminos que se internan en el bosque. Todos los escritores tenemos una deuda inmensa con los árboles, pues ellos han publicado nuestros libros. Y leo esto a propósito de los árboles porque son igual que cualquier lobo, que cualquier perro, que cualquier otro tipo de animal. Son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, igual que nosotros, lo mismo. Y que tienen su vida interior y que se comunican y que como somos,
que
unos, como somos unos analfabetos no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de ellos. Y digo esto y termino con esto a propósito de las talas que se hacen continuamente degenerativas, de degenerados quiero decir, no degenerativas por un lado, pero de degenerados por otro. O sea, ahora mismo, aquí en Palencia, no voy a hablar de los jardinillos, donde he estado en alguna ocasión, lógicamente, en contra de ese, era partidario como soy, del no a la tala global, pero ahora mismo hay uno al lado del río, pues por la zona a continuación de la catedral, al lado del río, hacia allá, que es que es un desmoche total de los árboles. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede hacer esa criminalidad con los árboles? ¿Pero quién está haciendo eso? ¿A quién está beneficiando esa situación? Los árboles no se pueden, hay expertos, lo acabo de leer ahora, por ejemplo, del jardinero mayor de Sevilla, si uno lo busca en internet lo encontrará, está declarando que lo que están haciendo aquí en Palencia con esos árboles es una monstruosidad.
¿Y lo está diciendo el jardinero?
Y lo dice el jardinero mayor de Sevilla, que así no se puede tratar a los árboles. A los árboles hay que tratarles con el mismo cariño que a cualquier otra persona, que a cualquier niño, que a cualquier otro ser vivo.
Es un ser viviente.
Y a ver si aprenden un poco. Aquí en la provincia de Palencia especialmente, es que yo no sé qué pasa, que la gente tiene un odio feroz a los árboles, es que no lo entiendo.
Pues anda, que no necesitamos árboles.
Porque es que yo he visto degüellos, he visto degollar a árboles y a árboles y a árboles. Y hablo de Venta de Baños, donde había unos pinos que no sé a quién molestaban, que estaban ahí en una parcela, llegan y abajo con los pinos, por ejemplo.
Sí, sí,
aquí
sí.
Ahora, ese desmoche horrible de los que están ahí al lado del río. Bueno, se han cargado unas choperas estupendas también ahí al lado del río, que habría que ver si tienen los permisos correspondientes, etcétera, etcétera. Por favor, vamos a respetar la vida de los árboles.
Vamos a acordarnos de Rodríguez
Por
de la
favor,
Fuente
claro,
y
claro,
seguir
claro.
su ejemplo, cómo lo defendió y cómo lo mantuvo. Bueno, pues algo más que decir, Óscar.
Bueno, creo que como trabajador del medio ambiente que soy, desde una perspectiva ecologista quizá diferente, creo que el medio ambiente es algo muy complejo. Félix lo conoció y lo explicó lo mejor posible. El medio ambiente no son los árboles solamente, no son las plantas, no son los animales. El medio ambiente somos nosotros, somos lo que comemos, somos lo que respiramos, somos lo que arrojamos y vertemos, somos las aguas que contaminamos. Y no solamente en nuestra casa, no solamente en nuestro pueblo, no solamente en nuestra ciudad. Hay acciones que nosotros ejecutamos aquí y repercuten a 2.000 kilómetros. Yo sé que es complicado comprender la globalidad de todas estas situaciones, pero seamos cautos, seamos sensibles, creo que la sensibilidad es fundamental para tratar el medio ambiente, y desde esa sensibilidad, que es al final hablar de corazón, es desde donde tenemos que partir. Poco más.
Muy bien, ese final es maravilloso porque tiene que ser así, es que no estamos jugando la vida nuestra y la de los que nos siguen, y es importantísimo. Qué corto se pasa el tiempo hablando de nuestro querido Félix, ¿eh?
Sin duda.
Y además con dos amigos que defienden con una pasión, Óscar más moderado, Juan ya veis que pone toda su pasión y su defensa.
Absolutamente.
Porque no puede ya con él, es que se le va la vida en ello, pero es que es, vamos, que
Sí, es, da para, gusto. Es para enervarse,
sí,
sin
sí,
duda.
Da gusto, así que lo defienda de esa forma. Y bueno, pues eso, que tengo una suerte enorme de conoceros y de que hayáis venido a participar.
Igualmente.
Darnos voz, Pilar.
Sí, de verdad que, bueno, sobre estos temas ya podemos hablar más días, ¿eh? Porque hay muchas más cosas que nos puedes contar y tú cuando como quieras. Trabajador de medio ambiente, fíjate, y tu hermano como ecologista auténtico, no algunos de ecologista con una mochilita de marca de lo último y... Y eso dice.
No, verás, ecologista ¿no? también es aquel que va a la orilla del río, como ha habido aquí muchas personas, con esa mochilita a recoger plásticos que han tirado. Que han tirado descerebrados,
no,
porque la realidad es que.
Es la ironía de que algunos dicen, yo soy ecologista, le estás viendo haciendo unas cosas que dices, no, tú no eres ecologista.
Sin duda, sin duda.
Tú te estás nombrando ecologista, pero no lo eres.
Ecologista
pero es verdad
es...
que eso que han estado haciendo por la orilla del Carrión, aquí en Palencia. Ha sido maravilloso, hay gente joven. ¿Eh?
Sí, sí, claro, claro, hay mucha.
Pero mucha gente
y joven. Hay muchas actuaciones de familias con niños, por ejemplo, sí. Y yo invito desde aquí a que se enteren, hay una asociación que se llama ARBA, de Valladolid, que, pues entre otras cosas, se dedica a plantar arbolitos y cuando les tiene maduros ya, y de subvenciones que recibe y demás, pues por ejemplo, yo ya he estado un par de ocasiones o tres por aquí con ellos plantando ahora esos arbolitos que ellos ponen gratuitamente y recuerdo haber estado pues en un par de pueblos del Cerrato, en escombreras, por ejemplo, plantando 200 o 300 arbolitos, que luego el pueblo se encarga de mantener,
yo, pero
etcétera.
No sé si sería esa asociación, yo lo tuve apuntado.
Se llama ARBA, concretamente.
Que ponían esos, plantaban árboles gratuitamente.
Y claro, y se pasa un día estupendo.
Sí, sí, y
pues plantas
les gusta,
cuatro arbolitos, cinco arbolitos allí con los demás, luego tienes una jornada de convivencia. En fin, de verdad que
merece la pena.
Que merece la pena, sin lugar a dudas.
Pues muchas gracias y este pequeño humilde homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, que os sirva para que vayáis derechos al ordenador y empecéis a buscar reportajes de él, de los años que salía en televisión y con su voz profunda y su manera tan particular de vivirlo todo, pues recordarle. Y bueno, pues esto es nuestro granito de arena por un mundo mejor. Estamos en sentirnos vivos, nos vamos. Gracias Radio Escuchas, gracias Juan Carlos, gracias Óscar por estar aquí. Hasta pronto.
Un saludo para todos.
Adiós.